Este es un episodio especial para Repaso Noticioso. Mi nombre es Enrique Vargas. En febrero, aquí en Repaso Noticioso, comenzamos un informe que se titula Vigilancia de Epidemias. Desde hace ya un tiempo tenía la idea de hacer este informe, pero fue gracias a la entrevista que le hicimos a la doctora Melissa Marzán a finales del año pasado, 2023, que finalmente tuve el conocimiento para hacer este informe. Además, cuando la doctora dijo que ella quisiera que, así como la gente ve el pronóstico del tiempo, que también saquen un momento para ver la vigilancia de epidemias, fue como si me hablara a mí, porque ese es el tipo de cosas que quiero hacer en Repaso Noticioso. Esa entrevista se publicó el 27 de diciembre porque la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 27 de diciembre de cada año como el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias. Ahora, el pasado 25 de marzo, el Departamento de Salud emitió una declaración de emergencia de salud pública por dengue. Así que, para hablar sobre esta declaración de emergencia por dengue en Puerto Rico y de una vez conocer un poco más sobre cómo funciona la nueva División de Epidemiología e Investigación del Departamento de Salud, tengo conmigo de nuevo a la doctora Melissa Marzán, quien es la principal oficial de epidemiología de Puerto Rico. Doctora Marzán, bienvenida de nuevo a Repaso Noticioso.
Un saludo y gracias nuevamente por la invitación, así que un placer.
Doctora, en esta ocasión pues me gustaría conocer la historia que los lleva a ustedes a declarar la epidemia de dengue. ¿Puede contarme esa historia?
Claro que sí. Bueno, primeramente, cuando hablamos de dengue, dengue es una enfermedad común en Puerto Rico, así que solemos ver casos de dengue a través de todo el año. Particularmente, siempre asociamos mayor número de casos de dengue con lo que es la temporada de lluvias, que también coincide, ¿verdad?, con ese periodo de la temporada de huracanes. Sin embargo, desde el año pasado, desde el mes de julio y agosto, empezamos a ver que los casos, aunque si bien se mantuvieron por debajo del umbral de alerta, se están comportando con mayor número de casos en comparación con el 2022. Así que desde el año pasado ya veíamos un poco, ¿verdad?, que la transmisión había aumentado en Puerto Rico. Y entonces cuando comienza el mes de enero, que entonces comienza el periodo donde deberíamos comenzar a observar que los casos disminuyen, eso no ha sucedido. Así que este periodo, los primeros 5 meses del año, regularmente debería ser el periodo donde menor número de casos haya a través de las semanas epidemiológicas. Y tan pronto comenzó las primeras 2 semanas del año, ¿verdad? El año epidemiológico se divide en semanas epidemiológicas. Esas 2 semanas los casos se mantuvieron por debajo del umbral. Luego de eso, hasta este momento, los casos se han mantenido sobre el umbral de alerta. Eso pues nos lleva a hacer una nueva clasificación de la situación como epidemia de dengue para Puerto Rico.
Así que desde agosto del 2023 están observando una tendencia aumento irregular.
Sí, cuando lo comparamos con lo que pasó en 2022, ya veíamos que se estaba comportando un poco más alto. En enero, pues ya nos quedó muy claro, ¿verdad?, que los casos ya se comenzaban a comportar sobre el umbral, y con eso estamos hablando que en datos recientes hay aproximadamente, ¿verdad?, unos 644 casos en vigilancia, y todo el año pasado hubo casi 1.300 casos. Así que un poco menos de 3 meses hemos casi llegado a la mitad de todo lo que se hizo en el año 2023. Y este es el periodo de la baja incidencia, lo que nos hace, ¿verdad?, evaluar la situación y considerar que la medida en que pasen las semanas y nos acerquemos también a periodos que históricamente hay alzas, pues deberíamos seguir viendo transmisión para Puerto Rico.
Según la historia que conocen del dengue que tienen, y las semanas epidemiológicas y las tendencias que han observado en el pasado, ¿cuándo es que comenzaría el alza de nuevo?
Bueno, la realidad es que la última epidemia declarada de dengue en Puerto Rico fue a finales del 2012, así que llevamos un poquito más de 10 años sin una declaración de epidemia. Pero esa epidemia del 2012 hasta el 2013 estamos hablando que el periodo donde vimos mayor incidencia fue para ese mes de entre julio y agosto, ¿verdad? Entre finales de julio, principios de agosto es donde vemos que hay aumento el agua, o lo que le llamaríamos el pico de esa epidemia. Y de igual manera sucedió con la epidemia del 2010, donde también observamos específicamente semana 33 del año, que fue justo empezando agosto, que fue la incidencia máxima para esa epidemia. Si nos dejamos llevar por los casos históricos, pues deberíamos estar viendo también alzas para ese periodo de julio, agosto, septiembre. Pero hay algo muy interesante que se añade, una variable que se añade a lo que está sucediendo actualmente, y es que dengue el año pasado para la región de las Américas ha sido el año histórico con mayor número de casos. Y ya la Organización Panamericana de la Salud, a finales de marzo, ¿verdad?, hablaba de que estaba casi seguro que este año iba a sobrepasar el año pasado y que este se convertiría en el nuevo año histórico para dengue en términos de registro de casos en vigilancia. Así que por una parte tenemos un aumento que se está dando para toda la región de una manera extraordinaria. Segundo, las epidemias de dengue suelen ser cíclicas y llevamos más de 10 años sin tener una. Así que estamos hablando de que deberíamos seguir viendo ese comportamiento y particularmente un tema que siempre se trae a discusión, todo el asunto del calentamiento global. Y particularmente porque las altas temperaturas y periodos de lluvia pues son ambientes propicios para que el mosquito de la Aedes aegypti se pueda reproducir más fácilmente.
Así que eso es clave, recordar que el dengue se transmite a través de ese mosquito. Y así que el aumento en la tendencia del dengue también tiene que ir de la mano con aumento en la población en el mosquito.
Sí, en la medida en que aumenta la densidad del mosquito Aedes aegypti, ¿verdad?, pudiéramos comenzar a ver mayor incidencia. Es importante, y esto es parte de lo que siempre tratamos de hacer en campaña educativa, el mensaje de que sin mosquito no hay dengue. Si evitamos los criaderos de mosquitos, no hay el vector que va a transmitir esa enfermedad. El dengue no es una enfermedad que se transmite de persona a persona, como por ejemplo con enfermedades respiratorias como COVID o influenza, que tiene que estar ese contacto cercano. En dengue tiene que mediar el mosquito, tiene que estar ese mosquito como el vector para podernos enfermar con dengue. Así que el mensaje particular es a poder eliminar todos esos criaderos, particularmente ahora que sabemos, y lo traigo como un ejemplo a lo mejor muy concreto, cercano, pero en estos días hizo muchísimo calor y de repente hubo 2 días consecutivos de lluvia. Pues cuando veamos ese tipo de situaciones, la importancia de hacer las inspecciones en nuestra área del hogar, tanto dentro como fuera del hogar, los mosquitos, el Aedes aegypti, pues suele ser un mosquito bastante urbano, cercano a los hogares, tan importante que cuando veamos estos episodios de lluvia, pues hacer nuestras inspecciones, tanto en nuestros hogares como en comunidad. Aquí el colectivo es muy importante, que todos estemos participando para poder mitigar esa población de mosquitos.
Sí, y en todo lo que me dijo, pues ya incluso me comenzó a contestar y me contestó algunas de las preguntas que le iba a hacer, porque algo que me llamaba la atención de la orden administrativa es que mencionaba el aumento en casos de dengue era en la región de las Américas. Y yo le quería preguntar, ¿el Departamento de Salud y ustedes en particular mantienen alguna comunicación con entidades similares en las Américas?
Sí, la verdad es que sí, y muy cercana. Nosotros, ¿verdad?, a través de los CDC, pues tenemos mucha cercanía con otras jurisdicciones de los Estados Unidos, pero a través de la Organización Panamericana de la Salud también tenemos una red de colaboradores con la América. El tema de los arbovirales ha sido uno de prioridad para la OPS. El año pasado participamos de adiestramientos, particularmente porque sabemos que esta era una situación que se estaba esperando, así que ese periodo de preparación se hizo con los países de la región de las Américas de la OPS el año pasado. Incluso participamos también de adiestramientos, cada país presenta su situación también, y tan reciente como ahora en marzo, tuvimos la visita de distintos miembros de la OPS aquí en Puerto Rico para hablar de vigilancia genómica sobre asuntos de albovirus. Así que es una red bastante cercana y que estamos en continua comunicación, un poco, ¿verdad?, para conocer qué estrategias están funcionando en otras áreas, qué cosas pudiéramos nosotros también incluir dentro de lo que es nuestra respuesta.
Y hablando de la respuesta, en los comunicados que estoy viendo del Departamento de Salud, en los informes que hacen, pues yo veo que las recomendaciones pues son las estándar. Ya menciono una, que es hay que inspeccionar la casa y los alrededores para eliminar posibles criaderos de mosquitos. También hablan sobre usar repelente de mosquitos, ropa con mangas largas y poner screens en las puertas y ventanas. Pero yo me preguntaba, ¿hay alguna recomendación especial para la ciudadanía que sale debido a la declaración de emergencia?
Bueno, la realidad es que la declaración lo que nos habla es de que todos debemos estar accionando, ¿verdad? Más que escuchar un asunto de que hay dengue, pues a veces eso puede ser un mensaje hasta muy general y las personas no necesariamente lo sienten como una percepción cercana de riesgo. Por eso también hay un trabajo que se hace directamente en las comunidades donde se identifican casos de dengue. El dejarles saber, no es lo mismo decir, hay dengue en San Juan, que yo ir a X comunidad y anunciarle, aquí tenemos, hemos identificado transmisión de dengue, este es el plan de trabajo y queremos que ustedes nos apoyen con esta estrategia, ¿verdad? Un poco más dirigido para también tener en respuesta que las personas estén apoyando las estrategias. Eso es un poco de lo que estamos haciendo ahora mismo, un trabajo más de base comunitaria, así que las respuestas al final del día son comunitarias, ¿verdad? El rol de las comunidades. Hay también otras estrategias más noveles que no teníamos tal vez para otras epidemias. Actualmente hay una vacuna para el grupo de 9 a 16 años, es una vacuna que se recomienda para países donde el dengue es endémico, así que Puerto Rico cualifica, y la intención es que esta vacuna apoya particularmente a este grupo de edad a que si tienen una segunda infección por dengue, pues puedan minimizar su riesgo de dengue severo. En la vida nos puede dar 4 veces dengue, y es importante de que sepamos que una segunda infección por dengue, tercera infección por dengue, pudiera aumentar nuestra probabilidad de severidad de la enfermedad. Así que esta vacuna va dirigida específicamente al grupo de 9 a 16 años. Si, ¿verdad?, nos escucha algún padre, encargado, tutor que quisiera conocer más sobre esta alternativa, tiene que discutirla con su pediatra, porque no es una vacuna universal y requiere también de una prueba de laboratorio para saber si es candidata a la persona, ¿verdad? Hay que confirmar que tuvo esa infección previa por dengue. Y también les compartimos el cuadro del centro del call center de vacunación del Departamento de Salud, que es el 787-522-3985. Está disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y ahí usted puede preguntar por la vacuna de dengue, cuáles son los centros que tiene disponible la vacuna, de manera que los exhortamos a que si tienen dudas o pueden hablarlo directamente con su proveedor de salud de confianza o también pueden llamar al cuadro del Departamento de Salud para más información.
Pues qué bien. Voy a repasar aquí rapidito las preguntas que le quería hacer, ¿verdad? Quería que me contara un poco de la historia, me la contó, también me dio un poco de las estadísticas, de que es algo no solo local, sino que en las Américas se ha visto y ustedes sí tienen contacto con otras agencias similares en América. También me dijo que, pues, como por asuntos de calentamiento global y ese tipo de cosas. De hecho, me dice que hasta como que se esperaba, ¿verdad? No creo que cuando lo dice es que sí, lo sabían, sino que veían la tendencia. Así que se fueron preparando y tuvieron reuniones.
Hay unas condiciones favorables, ¿verdad?, que se han dado por los pasados años. Así que siempre he estado en la discusión, pero particularmente hay una estrategia integrada para el manejo de la arbovirus en las Américas. Puerto Rico participa de ella. De hecho, el plan integrado que tenemos en el Departamento de Salud es alineado con las recomendaciones de la OPS y del CDC. Así que nosotros hemos hecho un plan alineado a nuestros dos partners, nuestros dos colaboradores principales en este tema de dengue, de manera de que hagamos un trabajo bien comprensivo. Dengue requiere de muchos actores para poder mitigar los casos. Y en ese sentido, pues hemos establecido esas alianzas con estos distintos colaboradores para fortalecer el trabajo que se hace. Y bueno, y que si ha pasado más de 10 años de una epidemia, pues también hay que hacer todas unas campañas de educación para recordarle a la población esas medidas de prevención, pero también a nuestros proveedores de salud. Así que estamos haciendo adiestramientos para proveedores y repasar las guías clínicas de dengue, para repasar los algoritmos diagnósticos de laboratorio, ¿verdad? Hay muchas cosas que han podido cambiar a través de los años y un poco ahora lo que queremos es educar sobre esas nuevas estrategias que estamos implementando.
Bueno, me está mencionando dos partners. ¿Cuáles son esos partners?
La Organización Panamericana de la Salud y los CDC, colaboradores, por decirlo así, primarios, en montar todo el andamiaje de las estrategias basadas en ciencia. Al final del día, lo que queremos es establecer buenos estándares de salud pública y el utilizar tanto las recomendaciones de la OPS como los CDC, que son recomendaciones basadas en evidencia con los datos más recientes, pues es muy importante para que podamos tener una estrategia efectiva para manejar el dengue.
Ah, entonces, pues también supongo que, ¿verdad?, a través de esas colaboraciones, es que también mencionó que ahora tenemos nuevas estrategias para trabajar el tema del dengue. ¿Me puede mencionar una o dos de esas nuevas estrategias que antes no se tenían?
Mira, entre esas estrategias, en términos de manejo clínico, tal vez los que nos criamos en los finales de los 80 y 90 escuchamos mucho el término de dengue hemorrágico. Sin embargo, ahora en el manejo clínico hay otras clasificaciones, ¿verdad? Específicamente se le llama dengue severo, que pudiera incluir sangrado como uno de los síntomas de severidad. De igual manera, cómo diagnosticar a los pacientes solamente con el perfil clínico. Hay otras opciones de pruebas también disponibles. Así que todo eso se trae a discusión para beneficio del mejor manejo de los pacientes. Como te comenté, también hay una vacuna, pero de igual manera las estrategias de control de vectores. El mosquito, las estrategias que hacíamos hace 10 años atrás, no necesariamente funcionan hoy para el mosquito Aedes aegypti. Por ejemplo, sabemos que el mosquito Aedes aegypti es resistente a la permetrina, así que muchas de las estrategias que utilizábamos hace 10 años o más incluían ese producto. Ahora sabemos que el mosquito se resiste a eso.
Que eso supongo que es un insecticida, ¿verdad?
Exacto. Estamos hablando de un adulticida que sería el que mata, ¿verdad?, al mosquito adulto. Y también ahora tenemos otras estrategias como son productos biológicos para matar en vez del mosquito las larvas. Evitar que las larvas se puedan dar en los criaderos, le llamamos larvicida. De hecho, se puede hacer aplicación manual en esas áreas donde pueden haber depósitos de agua. Áreas en el hogar, las cercanías que sabemos que puede llover mucho, pues allí se puede depositar. Y básicamente pues estamos hablando de que ahora también hay unos, ¿verdad?, productos biológicos para atender esta situación. Las aspersiones se hacen cuando se entiende, ¿verdad?, de que puede ser beneficioso, ¿verdad? Hay todo un proceso de análisis de beneficios considerando de que el mosquito ahora es, no quiero decir más listo, pero se ha adaptado muy bien a sus condiciones y entre ellas pues muy resistente a algunas de las estrategias que utilizamos por muchos años.
Exacto, que se ha adaptado. Es la frase evolutiva, ¿verdad? Adaptación, sí. ¿Dónde las personas pueden conseguir más información?
Pues bueno, más información sobre dengue los invitamos a que puedan pasar por la página oficial del Departamento de Salud. Allí la dirección de la página del departamento es la de www.salud.pr.gov, ¿verdad?, de GOV de gobierno, //diagonal dengue. Allí puede conseguir los boletines que se publican semanalmente, puede conseguir el plan de trabajo integrado, pueden conseguir también los materiales educativos. Incluso allí está publicado un webinar para que los proveedores de salud, los clínicos, puedan ver las recomendaciones más recientes de dengue a disposición, de verdad, de cuando mejor les convenga. Así que pueden ir allí y ver el video. Y de igual manera tenemos una caja de herramientas educativas que, si usted nos está escuchando y quiere hacer un equipo en su comunidad, en su iglesia, en cualquier grupo social, en su urbanización, en su comunidad, pues allí tiene unas herramientas que pueden implementar como grupo. Así que los invitamos a que pasen por la página del Departamento de Salud para que puedan tener mayor información.
Pues, doctora Melissa Marzán, muchas gracias por haber participado en Repaso Noticioso.
Con gusto, siempre a la orden.
La doctora Melissa Marzán es la principal oficial de epidemiología de Puerto Rico. Muchas gracias por escuchar este episodio especial y te recuerdo que los episodios regulares, que es donde incluimos el informe que titulamos Vigilancia de Epidemias, sale todos los jueves. Mi nombre es Enrique Vargas y me despido. Hasta la próxima.
Estudio J.E. Studio.